En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenísimas tardes. Soy Miguel Navarro y hasta casi las 2 de la tarde estás escuchando El Espejo de la Diócesis, un programa de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. Inauguramos temporada radiofónica y lo hacemos hablando del proyecto Ranquines. Enseguida charlamos con su coordinador, con Francisco Berbegal. Además, nos va a acompañar Ketty Luciano, quien nos dará cuenta de los nuevos proyectos del Comedor de los Pobres. Y entrevistaremos a Juan Pedro Melgar, nuevo arcipreste de la zona Peñaranda, Calvarrasa, Las Villas. Pero primero adelantamos algunas noticias de la diócesis. Laura, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. El próximo 15 de octubre, solemnidad de Santa Teresa de Jesús, comienza el año jubilar teresiano en la iglesia del Monasterio de la Anunciación de Nuestra Señora de las Madres Carmelitas de Alba de Tormes. Por otro lado, el programa Arte con Corazón de Cáritas Diocesana de Salamanca, que pretende integrar cultura y solidaridad, ha regresado hoy con dos nuevas actividades. Y la Diócesis de Salamanca anima a los agentes de pastoral a participar en los Jueves de la Iniciación Cristiana.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El 27 de septiembre, además coincidiendo con la fiesta de San Vicente de Paúl, se inauguraba en la Diócesis de Salamanca el proyecto Ranquines, del que forma parte precisamente la comunidad, podríamos decir, de San Vicente de Paúl en Salamanca, ese carisma vicenciano, y que es un proyecto asumido por la diócesis también dentro de las actividades que se están llevando a cabo tras la Asamblea Diocesana. Vamos a hablar con Francisco Berbegal, que es coordinador del proyecto Ranquines. Francisco, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y muchas gracias por atender nuestra llamada. Hay que hablar de un día importante para toda la diócesis de Salamanca, ¿no?
Efectivamente, sí. Es un proyecto en el que llevábamos trabajando más de 2 años y por fin el pasado día 27 pudimos hacer ese acto de inauguración.
¿En qué consiste el proyecto Ranquines?
Bueno, el proyecto Ranquines es un proyecto amplio que se pensó para dar respuesta a las necesidades de las personas con un trastorno mental grave y que además de esa situación de enfermedad, pues se encontraban en situación de exclusión.
¿Y qué es lo que ofrece?
Pues ofrece lo que acabamos de inaugurar, esta primera fase, es un centro de día para que las personas puedan venir, ocupar su tiempo, tener también un tratamiento de rehabilitación, acompañamiento, acogida. Ofrecerá una segunda fase, que es una mini residencia, porque precisamente muchas de estas personas, especialmente las que están en situación más vulnerable, pues no tienen hogar, viven en la calle. Y luego una tercera fase, que serían pisos, donde la persona ya con su estabilidad, con su tratamiento, pues puede llevar una vida lo más autónoma posible.
Ya se está trabajando, aunque podemos decir que no está abierto como tal, pero ya hay personal que está allí trabajando y preparando todo para que el centro esté en pleno funcionamiento en unos días, ¿no?
Efectivamente, sí. El equipo de profesionales lleva trabajando ya más de un mes, desde el 21 de agosto, para prepararlo todo, para también, bueno, formarse como equipo. Y ya vamos acompañando personas en otros recursos o en situación de calle. Y bueno, ya van viniendo, estamos haciendo entrevistas, están viendo los espacios. Y posiblemente, pues eso ya la semana que viene, podamos ya acoger gente en las instalaciones.
¿A cuánta gente se va a poder atender?
El centro de día está preparado para atender a unas 40 personas. Es decir, 40 personas podrían estar a la vez realizando distintos talleres y actividades. Pero como el centro de día tiene un cariz de elección, de la persona no viene a las 9 de la mañana y se va a las 6 de la tarde, que es nuestro horario, sino puede elegir participar en un taller y venir el lunes y el miércoles, y otra en otra actividad y venir los jueves. Entonces pensamos que el número puede ampliarse un poquito más a 50, 60 personas que vayamos acompañando aunque no todas estarían a la vez en el centro de día.
Ajá. Es un proyecto que responde sobre todo a una necesidad social que se ha venido palpando por de diferentes colectivos que trabajan con pues eso, con personas necesitadas, ya contéis con recursos de Cáritas, y hay que decir que este centro o este proyecto Ranquines se ubica en la Casa de los Paules, en la carretera de Santa Marta, para que nos situemos, ¿no?
Efectivamente, sí. Cuando los Paules ofrecen este espacio y se hace todo un proceso de discernimiento con Cáritas, pues surgen muchas ideas, ¿verdad? Y muchas necesidades siempre sociales hay. Pero al final se descubre pues que aquí en la provincia esta población, ¿no?, que estando en situación de exclusión, pues se le añade además la problemática de la salud mental, pues no estaba siendo adecuadamente atendida, ¿no? Y entonces decidimos que esa era pues una respuesta que era necesaria socialmente. Y sí, se ubica aquí en la Casa de los Paules. Hemos arreglado dos plantas de este edificio, que es un edificio grande, y aquí se ubica el centro de día.
Para terminar, porque no queremos molestar más, hay que señalar que hay muchísimas ideas que ahora mismo podríamos decir se ha sembrado la semilla y que estaba a germinar. Incluso creo que estáis pensando en con un vehículo acercaros a rincones de la diócesis, de la provincia, y atender a esas personas que tienen alguna enfermedad mental.
Efectivamente, sí, porque el proyecto nace intentando dar respuesta a toda la provincia, ¿no? Entonces, pues claro, ahora solo con esta fase del centro de día se hace difícil que las personas que viven lejos puedan acudir, ¿verdad?, hasta que no esté la otra parte residencial. Pero eso, disponemos de un vehículo y vamos a ver si con personal voluntario pues podemos ir a recoger a las personas, al menos las que están en las poblaciones más cercanas, para que también puedan participar en las actividades del centro de día.
Pues Francisco Berbegal, coordinador del proyecto Ranquines, seguro que seguiremos hablando de vosotros y de vuestras actividades. Muchísimas gracias, mucho ánimo y felicidades por la iniciativa.
Muchas gracias a vosotros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguimos hablando de temas sociales porque el Comedor de los Pobres ha presentado dos nuevos proyectos que comienzan en este mes de octubre. Para hablar de ellos, al otro lado del telefónico, Ketty Luciano, miembro de ese Comedor de los Pobres en Salamanca. Hola, Ketty, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Buenos días, ¿no? Buenos días y muchas gracias.
Gracias de verdad por atender nuestra llamada. El Comedor de los Pobres, como decimos, ha presentado esos dos proyectos. Uno es una misión educativa. ¿En qué consiste?
Pues mira, la misión educativa, como la palabra indica, es la misión para educar. Educar en valores a través de que los chavales, los jóvenes, los niños, pues puedan llevar unas notas y puedan sacar un futuro para después, ¿no? Pero también en el presente. Es hacer felices a los niños, porque los niños cuando suspenden y suspenden, pues resulta que los niños no son felices ahora, pero tampoco lo pueden ser después porque no se forjan un futuro. Entonces la misión educativa está buscando profesores, tiene ya varios profesores y es de una atención muy individualizada a cada niño, porque las familias normalizadas hasta cierto, mejor en primaria, pueden ayudar a sus hijos, pero a partir de la ESO no. La mayoría de los niños que ya estamos teniendo son de la ESO.
Uh-huh. Al final es ofrecerles, podríamos decir, unas clases particulares con esos niños sin recursos, ¿no?
Efectivamente, sin recursos no les pueden mandar a un profesor, los padres tampoco pueden ayudarles, etcétera. Entonces, pero clases particulares individualizadas. Los profesores están con un niño, con dos, como mucho.
Y lo que buscáis sobre todo son profesores, en este caso.
Son profesores o personas cualificadas, especialmente, quiero decirlo muy clarito, en la rama de ciencias o inglés.
Y luego, por otro lado, tenemos un plato de comida caliente para todos, ¿no? El otro proyecto
pues
que
sí.
Habéis presentado.
Hemos puesto un plato, pero bueno, son dos platos calientes. Primer plato, segundo plato, el postre, y siempre se le da algo para que se lleven o bien una empanada o alguna cosita. Y entonces, bueno, pues sentados a la mesa para los que no tienen habitación, los que no tienen piso, porque ya sabéis que las familias están yendo, pero estos de sin techo, pues llega el invierno y queremos acogerles, pues como se ha hecho en los orígenes de la misión, pues igual ahora, sentados a la mesa y dignamente, pues que coman todo lo que necesiten.
Y en este caso, ¿qué es lo que necesitáis?
Pues necesitamos voluntarios, pues de 1:30, 1:15 a 2:30.
¿Se pueden dirigir a dónde?
Pues mira, el centro está en el Paseo de la Estación, para los dos proyectos, el Paseo de Estación 73, o llamando al 26 14 75.
Ketty Luciano, del Comedor de los Pobres de Salamanca, gracias por habernos atendido y que tengáis un buen día.
Muchísimas gracias, buen día para todos y gracias a los que podéis acudir a ayudarnos. Gracias una vez más.
Vamos a repasar ahora otras noticias en nuestro tablón. La Casa de las Hermanitas de los Pobres en Salamanca acoge a lo largo del día de hoy una cadena de oración para pedir por las vocaciones. Concluirá con la celebración de la Eucaristía a las 6:30 de la tarde en la Capilla de las Hermanitas de los Pobres.
El Comedor de los Pobres está realizando hoy una campaña de recogida de legumbres en el supermercado del Corte Inglés. El que lo desee puede acercarse a colaborar por este establecimiento hasta las 10 de esta noche o directamente en la sede del Comedor de los Pobres.
Mañana sábado se celebra la Jornada Mundial del Trabajo Decente. Con este motivo, Cáritas, Confer, la Hermandad Obrera de Acción Católica, Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica y Juventud Obrera Cristiana han puesto en marcha la campaña Iglesia por el Trabajo Decente.
La comunidad cofrade salmantina está convocada a participar mañana sábado en la oración mensual cofrade que organiza la Coordinadora Diocesana de Hermandades y Cofradías de Salamanca cada primer sábado de mes. La oración mariana dará comienzo a las 11:30 en la Capilla de la Misericordia de la Catedral Nueva.
Y el lunes 9 de octubre va a tener lugar el primer encuentro de formación permanente del clero diocesano. Será a las 10:30 de la mañana y hasta las 6 de la tarde en la Casa de la Iglesia.
La Iglesia de San Cristóbal acoge este lunes, día 9, a las 8 de la tarde, una misa de acción de gracias por la vida del padre Tomás Morales, fundador del movimiento juvenil Milicia de Santa María y de los institutos seculares Cruzadas y Cruzados de Santa María, quienes llevan a cabo su labor evangelizadora en nuestra diócesis desde hace más de 50 años.
El Movimiento Renovación Carismática Católica celebra durante este fin de semana su asamblea regional en la Casa de Espiritualidad de los Padres Paules en Santa Marta. La predicación corre a cargo de Carlos Argüello Recinos.
La Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria celebra todos los domingos la Eucaristía Dominical para toda la comunidad universitaria, especialmente los jóvenes, a las 8:30 de la tarde en la Iglesia de San Juan de Barbalos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El obispo de la diócesis, Monseñor Carlos López, abrió el pasado domingo su visita pastoral al arciprestazgo de Peñaranda, Calabarrasa, Las Villas. Lo hizo con una celebración eucarística con la participación de las diferentes comunidades parroquiales. Saludamos ya al arcipreste de esta nueva zona diocesana, Juan Pedro Melgar. Juan Pedro, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Bien, buenos días a todos.
Y muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo de la diócesis. Juan Pedro, antes de nada, ¿qué es una visita pastoral?
Pues la visita pastoral a las comunidades parroquiales y a todas las instituciones de la Iglesia es un conocimiento de la realidad por parte del obispo como pastor de esta Iglesia, de esta familia, y también hacer posible una relación personal más cercana con todos los que formamos las comunidades parroquiales, los laicos, los sacerdotes y la presencia de vida consagrada. Ajá. En orden a sobre todo fortalecer la comunión y el amor.
Creo que la visita pastoral se va a alargar durante todo el curso. ¿Qué actividades son las que se están organizando?
Sí, la visita pastoral a nuestro arciprestazgo está planteada durante los meses de octubre y noviembre de 2017, y después una segunda etapa a partir del mes de abril, mayo, junio y parte de julio. Son 46 comunidades parroquiales a las que nuestro obispo y pastor don Carlos se va a ir acercando, dedicando de una forma tranquila y con tiempo suficiente el encuentro para la escucha, el diálogo, precisamente la tarea del pastor.
Me imagino pues eso, que acudirá pues a las comunidades parroquiales, habrá celebraciones eucarísticas, pero también eso, encuentros en catequesis, en reuniones con grupos, ¿no?
Sí, la visita pastoral es un encuentro de familia. Por eso el obispo visita, conoce, escucha a todas las comunidades parroquiales con tiempo, ¿no? En todas las parroquias, el centro, el arranque de esta visita pastoral, pues es la celebración de la fe, marcada por la celebración de la Eucaristía, y después el encuentro con esa comunidad. Cada comunidad es distinta, ¿no? Por eso en unas comunidades se encontrará con grupos más amplios, de catequistas, de cáritas, de grupos de formación, personas ancianas, jóvenes, mayores, conocer la realidad.
Bueno, para terminar, como ya hemos contado, algunas de las consideraciones que propuso la Asamblea Diocesana era disminuir, podríamos decir, algunas de las estructuras de nuestra diócesis, unificando realidades, por eso la unificación de los arciprestazgos de Peñaranda y Calabarrasa Las Villas. ¿Cómo está siendo este trabajo después de esta unificación?
Bien, el primer paso que se ha hecho ha sido la reordenación externa, podríamos decir, del nuevo arciprestazgo, que está integrado por el antiguo arciprestazgo de Peñaranda, que eran 26 parroquias, y el antiguo arciprestazgo de Calvillas, que eran 20 parroquias. Por tanto, ahora queda configurado el arciprestazgo en 46 parroquias, divididas en 8 unidades pastorales. La unidad pastoral es el conjunto de parroquias que está moderada por un sacerdote o varios sacerdotes actualmente. Este año los pasos que hemos de dar es caminar hacia una reestructuración, una reconfiguración interna, ¿no? Tendremos que ir dando los pasos para buscar caminos comunes dentro del arciprestazgo, de las unidades pastorales, y fundamental en esta tarea es la palabra de los laicos, en orden sobre todo a la creación del Consejo Pastoral de Arciprestazgo.
Pues Juan Pedro Melgar, arcipreste de Peñaranda, Calabarrasa Las Villas, gracias por habernos atendido. Seguiremos muy de cerca esa visita pastoral.
Muchas gracias y estamos a vuestra disposición.
Gracias. Pues ampliamos ahora las noticias que te contábamos al inicio. El próximo 15 de octubre, solemnidad de Santa Teresa de Jesús, comienza el año jubilar teresiano en la iglesia del Monasterio de la Anunciación de Nuestra Señora de las Madres Carmelitas de Alba de Tormes. El obispo de la diócesis, Monseñor Carlos López, inaugurará este jubileo teresiano con la apertura de la Puerta Santa de la Iglesia de las Carmelitas y una celebración solemne de la Eucaristía a las 12 del mediodía.
Los actos continuarán por la tarde con la ofrenda floral, el rezo del Santo Rosario y novena, y la procesión con la imagen de Santa Teresa y su santo brazo, que partirán a las 6:30 de la tarde desde la iglesia de las Carmelitas de Alba de Tormes. Ya durante el año habrá actividades, como explicó el padre Miguel Ángel de la Madre de Dios, prior de los Carmelitas.
Tenemos organizados algunos actos que tendrán lugar cada día durante todo el año jubilar. La misa del peregrino a la 1 del mediodía en la iglesia donde está el sepulcro de la Santa. También tendremos el rezo de vísperas diariamente a las 7 de la tarde. Y, por supuesto, se atenderán las confesiones de quienes quieran celebrar el sacramento de la penitencia para lucrar la indulgencia plenaria que el Papa Francisco nos ha concedido.
El prior ha invitado a todos los fieles y a los devotos a Santa Teresa de Jesús a participar de estas actividades.
El programa titulado Arte con Corazón, de Cáritas Diocesana de Salamanca, que pretende además integrar cultura y solidaridad, ha regresado hoy y lo ha hecho con dos nuevas actividades.
Por un lado, se ha inaugurado la exposición fotográfica sobre la muestra de arte urbano, Hacia lo Común, que formó parte de la campaña del Día de la Caridad de este año, en la que colaboran los fotógrafos salmantinos, de lo que habló Belén Santamaría, responsable de concienciación social de Cáritas Diocesana.
La celebración del Corpus durante este año 2017 tuvimos una serie de instalaciones por la ciudad con el lema Hacia lo Común, y bueno, pues estas instalaciones que estuvieron puestas por la ciudad, queríamos que esta idea se prolongara un poco durante el año, y por eso quisimos hacer esta exposición fotográfica, que además mostrara no solamente las instalaciones en sí, sino su montaje, dando pues esa idea de construcción desde la diversidad y desde lo común.
La segunda actividad es un concierto a capela que ofrecerá el Quinteto Vocalis a las 8 de esta tarde en el Auditorio de Calatrava.
Y la diócesis de Salamanca anima a los agentes de pastoral que están trabajando en el campo de la iniciación cristiana a participar en una iniciativa que se titula jueves de la iniciación cristiana.
Se trata de una mesa de reflexión para profundizar en los estudios y experiencias sobre la iniciación cristiana que se están realizando en la Iglesia, como explicó el sacerdote Fernando García Gutiérrez.
Los jueves de iniciación lo que quieren ser es una mesa de experiencias, una mesa de reflexión, donde podamos ir descubriendo el sentido que tiene la iniciación cristiana en la Iglesia y cómo ir buscando caminos nuevos para la iniciación cristiana, porque yo creo que nos jugamos el tipo, nos jugamos en hacer cristianos, está el quid de la cuestión, ¿no? Entonces, cómo hacer nacer a los hijos de Dios, ¿no? A los hijos y miembros de la Iglesia.
Este taller de 10 días de duración se va a celebrar varios jueves a lo largo de este curso pastoral, iniciándose el 19 de octubre a las 8 de la tarde en la Casa de la Iglesia. El plazo de inscripción finaliza el 12 de octubre.
Gracias, Laura. La 1 y 53 minutos, casi ya 54 minutos de la mañana.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en cáritas.es.
Colabora Cadena COPE.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Antes de terminar, rápidamente recordar además que evangelizar las crisis es el lema del programa formativo que promueve la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar para este curso y que la Comunidad Diocesana de Cursillos de Cristiandad de Salamanca va a iniciar su escuela de formación biblioteológica. Será el martes 17 de octubre. Recordad que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenéis una nueva cita con la programación socio-religiosa con el informativo Iglesia Noticia. Nosotros volveremos, si Dios quiere, ya el próximo viernes en esta misma sintonía, la de la cadena COPE. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado en la producción y Juan Jesús Lista al mando del control central, todo bajo la dirección de Roberto Urrano, os habló vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Muchas gracias a todos por escucharnos, por sintonizarnos. Gracias por elegirnos. Ahora continúa ya la información en COPE, en el mediodía, con Pilar Cisneros y Antonio Raez. Gracias. Feliz semana a todos.